desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. China nunca ha interferido en los asuntos de otros países ni tiene ningún interés en hacerlo, dijo portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes. Vietnam se apegará a su estrategia de contener COVID-19 en lugar de apresurarse a asegurar el suministro de una vacuna que podría ser financieramente arriesgada, dijo el viernes el jefe del grupo de trabajo sobre el coronavirus del país. AstraZeneca planea comenzar ensayos clínicos en etapa temprana y media de su candidata a vacuna COVID-19 en China este año. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. China nunca ha interferido en los asuntos de otros países ni tiene ningún interés en hacerlo, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes 6 de noviembre en respuesta a que Australia acusó a la primera persona bajo su ley de interferencia extranjera. Wang Wenbin, portavoz del ministerio, dijo a los periodistas en una rueda de prensa periódica en Beijing. La policía australiana dijo que un hombre de Melbourne que compareció ante el tribunal el jueves fue la primera persona acusada de interferencia extranjera en virtud de la nueva legislación introducida en 2018. La persona ocupa altos cargos en varias asociaciones comunitarias chinas en el estado de Victoria, incluida la Federación de Oceanía de los Australianos Chinos y el Museo Chino, según los registros de la organización vistos por Reuters, sitios web y comunicados de prensa. Según la policía australiana, Di Shanduong tiene una relación con una agencia de inteligencia extranjera. La policía no quiso nombrar el país, pero la legislación apunta en gran medida a la creciente influencia de China. El mes pasado, China anunció cargos de espionaje contra el ciudadano y académico australiano Yang Hengjun. Yang es uno de varios ciudadanos extranjeros arrestados en China por acusaciones de espionaje en los últimos años. El australiano Cheng Li, presentador de la emisora estatal de habla inglesa CGTN, fue detenido y acusado de actividades delictivas que ponen en peligro la seguridad nacional de China. Otros dos reporteros australianos, Bill Birdless y Michael Smith, huyeron de China poco después de la detención de Cheng, también por temor a ser arrestados. Vietnam se apegará a su estrategia de contener COVID-19 en lugar de apresurarse a asegurar el suministro de una vacuna que podría ser financieramente arriesgada, dijo el viernes 6 de noviembre el jefe del grupo de trabajo sobre el coronavirus del país. a través de meses de pruebas masivas agresivas, cuarentena centralizada administrada por militares y cierres fronterizos tempranos. Vietnam ha mantenido su recuento de coronavirus en solo 1.210 casos y ha pasado más de dos meses sin transmisión comunitaria. 35 personas han muerto a causa de COVID-19 en Vietnam, según datos oficiales, y el país ha sido ampliamente elogiado por su respuesta decisiva para sofocar los brotes. En agosto, mientras Vietnam luchaba contra un nuevo brote del virus, después de más de tres meses sin transmisión, Hanoi dijo que se había registrado para comprar de 50 millones hasta 150 millones de dosis de una vacuna rusa. Vietnam también comprará a Gran Bretaña, donde tiene una asociación para desarrollar una vacuna de cosecha propia con la Universidad de Bristol. Vietnam ha gastado casi 18 billones de dong, o 766,7 millones de dólares, en contener el virus y sus impactos, según muestran los datos oficiales. AstraZeneca planea comenzar ensayos clínicos en etapa temprana y media de su candidata a vacuna COVID-19 en China este año, dijo un alto ejecutivo el viernes 6 de noviembre, mientras prepara un lanzamiento global de la vacuna. La vacuna candidata ya se encuentra en la etapa final de ensayos clínicos en otros países y AstraZeneca y su socio en el proyecto, la Universidad de Oxford, esperan datos de los ensayos de última etapa de este año. Si tienen éxito, solicitarán aprobaciones de emergencia en tantos países como sea posible al mismo tiempo, dijo esta semana su director ejecutivo Pascal Soriot. En China, la empresa tiene un acuerdo con Shenzhen Kantai Biological Product para fabricar la vacuna en el país. Según el acuerdo, Shenzhen Kantai, uno de los principales fabricantes de vacunas de China, se asegurará de tener una capacidad de producción anual de al menos 100 millones de dosis de la inyección experimental ACD-1222 para fines de este año. La vacuna podría aprobarse para su uso en China a mediados de 2021 después de recopilar datos de seguridad de los ensayos de fase 1 y fase 2 en China y datos de eficacia de los ensayos de fase 3 en el extranjero, dijo a Reuters Leon Wang, jefe de operaciones de AstraZeneca en China. Wang dijo que sus ensayos en China utilizarían vacunas fabricadas por el socio local Shenzhen Kantai. La Organización Mundial de la Salud se enfrenta a nuevos pedidos para permitir que Taiwán participe en una reunión internacional clave en medio de temores de que su exclusión pueda poner en peligro los esfuerzos para frenar la pandemia de COVID-19. Dado que muchas partes del mundo se están recuperando del creciente número de infecciones y muertes por COVID-19 y la OMS debe reanudar el lunes 9 de noviembre su principal reunión anual que se interrumpió en mayo. Pero aunque se espera que la Asamblea Mundial de la Salud se concentre en gran medida en la coordinación internacional de la respuesta a la pandemia, un actor internacional no estará presente. Taiwán ha sido excluido de la OMS y de varias otras organizaciones internacionales en medio de la presión de China, que considera la isla democrática autónoma de 23 millones de habitantes como su propio territorio. Pero las críticas insisten en que esto no tiene sentido. Señalan el notable éxito del territorio en la lucha contra COVID-19, con solo 7 muertes y menos de 600 infecciones desde el inicio de la pandemia. La Asociación Médica Mundial, una confederación de asociaciones médicas nacionales que representan conjuntamente a más de 10 millones de médicos, pidió el jueves que eso cambie. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, priorizará la mejora de la calidad de los recursos humanos y no priorizará un enfoque de seguridad para acelerar el desarrollo en las provincias de Papua y Papua Occidental. El portavoz del vicepresidente Masluki Baitlovi dijo en Jakarta el viernes que el énfasis estaba en cómo mejorar los recursos humanos y bienestar de las personas. En segundo lugar, no se presentó el aumento de la seguridad. El vicepresidente también se coordina con los líderes comunitarios y las figuras religiosas en Papua y Papua Occidental con respecto al plan de desarrollo. El vicepresidente también planea visitar Papua después de que se complete el plan de trabajo de desarrollo. Según Masluki, el vicepresidente Ma'ruf Amin ha dado instrucciones al jefe de la Agencia Nacional de Planificación de Desarrollo, Suharto Monoarfa, para que compile un plan de trabajo relacionado con la aceleración del desarrollo en las dos provincias. En medio de la pandemia de COVID-19, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, el coordinador político y de seguridad Aziz Samsudin, realizó una visita al Parlamento de Ucrania. Participaron varios líderes y miembros de la Comisión. La delegación del Parlamento de Indonesia fue recibida directamente por la vicepresidenta del Parlamento de Ucrania, Olena Kondratiuk. Aziz Samsudin en su declaración del viernes dijo que el Parlamento de Indonesia y el Parlamento de Ucrania acordaron fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en los campos de defensa e inmigración entre Indonesia y Ucrania. Esto se planteó en la visita bilateral de la delegación del Parlamento de Indonesia al Parlamento de Ucrania en el contexto de la visita de regreso del Parlamento de Ucrania a Indonesia. Se dice Indonesia Ucrania tiene buenas relaciones bilaterales en términos de cooperación de defensa que deben mejorarse continuamente también en la economía para que un déficit comercial pueda resolverse de inmediato y también visitas sin visa para ciudadanos indonesios ya que Indonesia exime de visas a Ucrania. Oyentes, estas fueron las noticias. Unas informaciones interesantes esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Palembang, Sumatera del Sur. El gobierno de la ciudad de Palembang, Sumatra del Sur, comenzó el miércoles la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la aldea de Seslayor. El alcalde de Palembang, Harno Joyo, dijo que el proyecto de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de 1,2 billones de rupiah utiliza fondos del gobierno central, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y una subvención de 450 mil millones de rupias del gobierno australiano. Harno Joyo dijo que solo el 30% de las instalaciones de saneamiento han cumplido con los estándares en la ciudad de Palembang y la mayoría de los desechos domésticos todavía se vierten en canales de drenaje o se descargan en ríos, lo que contamina los ríos. La planta de tratamiento de aguas residuales en Seslayor tiene como objetivo llegar a 21.000 viviendas en las primeras etapas y se ampliará más adelante. La instalación será administrada por Tirta Musi Palembang. La siguiente noticia vino de Malang, Java Oriental. La Universidad de Muhammadiyah Malang es la anfitriona del concurso de lanchas rápidas no tripuladas del 5 al 7 de noviembre de 2020. El concurso se llevó a cabo en el área del lago del campus de la universidad. El director ejecutivo del concurso de lanchas rápidas no tripuladas 2020, Jul Fatman, en Malang el miércoles, declaró que este concurso es una de las agendas importantes del Centro Nacional de Logros del Ministerio de Educación y Cultura de República de Indonesia para aprobar el desarrollo de la innovación en el transporte marítimo que involucra a estudiantes y profesores de campos relacionados con la ciencia. Este año al concurso asistieron equipos de 44 universidades estatales y privadas de Indonesia. El concurso se realizó mediante la inclusión de protocolos sanitarios según las condiciones de COVID-19. La última noticia vino de Jepara, Java Central. El área de Karimun Jawa, la región de Jepara, Java Central, fue designada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, como reserva de la biosfera con el fin de mejorar varios esfuerzos para conservar la biodiversidad en el área. El jefe del Servicio Ambiental de Jepara, Farikah Elida en Jepara, dijo el miércoles pasado que la determinación de la UNESCO el 28 de octubre de 2020 no era solo Karimun Jawa, sino Karimun Jawa Jepara Muria, que incluía las regencias de Jepara, Kudus y Pati. Relacionado con los motivos para proponerlo como zona de reserva de la biosfera, entre otros porque se trata de bosques tropicales de tierras bajas, bosques de manglares, ecosistemas de bosques costeros, ecosistemas de pastos marinos, arrecifes de coral con una amplia especificación de arrecifes de coral que alcanzan más de 7.000 hectáreas. La mayoría de los tipos de manglares en Karimun Jawa pertenecen a la verdadera clase de manglares. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día 7 de noviembre en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de noviembre del año 1917. Revolución rusa, los bolcheviques toman el poder. El 7 de noviembre, para el calendario gregoriano que utiliza Occidente, de 1917 se alzaba la Revolución rusa con la aniquilación definitiva del régimen zarista y el derrocamiento del gobierno provisional de Kerensky, iniciando con ello un proceso de instauración de un régimen socialista encabezado por el líder político Vladimir Lenin, siguiendo las teorías históricas y económicas de Karl Marx y formando finalmente la República Federal Socialista y Soviética Rusa. Favorecida por el impacto de la Primera Guerra Mundial y por un contexto de hambre y miseria en la población, Esta revolución es considerada uno de los episodios fundacionales del siglo XX que terminaría históricamente hablando en 1991 con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue uno de los procesos históricos más importantes de su época y dio lugar a un régimen defendido y atacado por muchos, objeto de estudio, investigación y encendidas polémicas que no han terminado, sostenido en la ideología socialista y comunista y enfrentado a su contraparte occidental, el sistema capitalista encarnado por la gran potencia mundial de los Estados Unidos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de noviembre del año 1879. Nace León Trotsky. Davidovich Bronstein, más conocido como León Trotsky, nacía un día como hoy en 1879 en Yanovka, Ucrania. Fue uno de los principales actores de la Revolución Rusa de 1917, en la cual fue derrocado el régimen zarista y reemplazado por un gobierno bolchevique, con Lenin como principal dirigente. Pocos meses después de que el gobierno revolucionario tomara el poder, Trotsky negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial, firmando un tratado de paz con los imperios centrales. Tuvo a su cargo la creación del Ejército Rojo y por sus logros durante la Guerra Civil Rusa fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja. Luego de la muerte de Lenin con Iósif Stalin a la cabeza del gobierno, Trotsky lideró la oposición de izquierda que se enfrentaba a Stalin política e ideológicamente. A causa de esto, el revolucionario se vio obligado a exiliarse de la Unión Soviética. Durante su exilio lideró el Movimiento Internacional de Izquierda Revolucionaria, conocida como Trotskismo. Trotsky fue asesinado durante su exilio en México el 21 de agosto de 1940 a manos de Ramón Mercader, un agente de la NKVD soviética enviado por Stalin. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Cita.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Hoy tenemos un invitado especial, un universitario colombiano, Andrés Javier Duarte Ariza, que está tomando su maestría en Institut Teknologi 10 November Surabaya. En la Radio Republik Indonesia, La Voz de Indonesia cuenta sus primeras experiencias en Indonesia en una entrevista con nuestro compañero Advent Tambun. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Saludos desde la Radio Republik Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te encuentras ahora?
Hola, Advent. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás?
Bien, bien, bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Un colombiano estudia maestría en Indonesia. Cuéntanos un poco cómo te salió la idea de seguir tu maestría en Indonesia.
Bueno, pues desde hace cierto tiempo yo quería continuar mis estudios, no quedarme solo con el pregrado. Ya había trabajado cierto tiempo y pues apliqué a diferentes opciones de maestría. Conseguí una beca, la beca KNB acá en Indonesia, y pues tomé la oportunidad y vine. ¿Cuántas personas no quisieran poder ir al otro lado del mundo a conocer la cultura, el idioma y continuar con sus estudios? Soy de esos afortunados que pueden decir que ha estudiado en ambos lados del mundo, literalmente.
Muy bien dicho. Venir a otro país tan lejano, desconocido además, siempre es una aventura. Encima, sin dominar el idioma y encontrarte con una nueva cultura. ¿Cómo superaste tus primeros días en Indonesia, Andrés?
Claro, fue toda una aventura. Cuando yo me vine, no sabía nada del idioma, nada. A duras penas un poco de lo que uno aprende por diferentes aplicaciones o que uno ve en YouTube. Pero en Colombia, por ejemplo, no pude conseguir ningún profesor de indonesio. Entonces, cuando vine, conté con la suerte que me recogieron del programa de KNB, que estuve con gente de la universidad, Instituto Tecnológico 10 November, que se encargaron de los estudiantes internacionales que llegamos y nos hablaban en inglés. Entonces, a base de inglés, fueron mis primeros días. Después, gracias al programa, uno viene el primer año a aprender el idioma y la cultura. Entonces, en ese primer año nos dieron clases de Bahasa Indonesia, aprendí el idioma y gracias a eso me pude comunicar y me pude desplazar a donde quería dentro de la ciudad e incluso a diferentes ciudades.
Creo que es la mejor manera de seguir estudiando en extranjero. El primer año te da un curso de idioma y cultura para dominar el idioma y la cultura donde vives ahora y luego tomar el estudio. Andrés, ¿nos podría contar un poco cuál es tu primera sensación al llegar aquí en Indonesia? ¿La gente, el clima o la comida? ¿O encuentras diferencias entre Indonesia y Colombia? O sea, una diferencia significativa, ¿no?
La gente muy amable. Desde el primer momento en que me recibieron, siempre han sido muy amables conmigo en todos los lugares, incluso las personas que no me conocen. Entonces, la gente de Indonesia es maravillosa, es muy, muy querida. La comida, de lo que más me impresionó es que acá muchas veces uno a veces pide comida sin picante y aún así le colocan picante. Les encanta la comida picante, cosa que no consumimos tanto en Colombia, al menos. El clima es muy caliente. En términos generales es bastante, bastante caliente. Es un clima tropical, pero como la gran mayoría del país tiene una altitud baja, entonces se siente mucho el calor. Yo me siento en una ciudad como Barranquilla, para compararlo con una ciudad en Colombia. Hay muchísimas diferencias entre Indonesia y Colombia. Por ejemplo, en los medios de transporte que utilizan el tren para moverse entre ciudades, en Colombia no contamos con un sistema ferroviario de ese estilo. Adicionalmente, en una ciudad como Surabaya, que es la segunda ciudad más grande de Indonesia, no hay transporte público. El transporte público acá más o menos es el que uno pide mediante aplicaciones. O sea, no hay estaciones de bus que uno vaya y tome el bus para desplazarse de un lugar a otro de la ciudad. No hay para nada. Entonces acá o bien no tiene un método de transporte propio, una cicla, una moto, un carro, o le toca mediante aplicación pedir transporte, bien sea un carro o bien sea una moto. Esa es otra cosa, que por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, no hay mototaxis. Y acá es lo que más utiliza la gente para desplazarse. Otra de las diferencias, por ejemplo, es la cercanía de las personas las unas con las otras. En Colombia estamos mucho más acostumbrados al contacto físico, mientras que acá no lo practican mucho. Entonces, mientras en Colombia uno saluda con la, pues, dándose la mano, con un abrazo o incluso con un beso en la mejilla a las personas, acá hay personas a las que uno no les toca las manos siquiera para saludar. Y estoy hablando de los tiempos antes del coronavirus. Ahora, pues con muchas más razones, yo creo que ahorita Colombia se debe estar pareciendo más a Indonesia en cuanto a la forma de saludar. Pero sí, es muy diferente. Eso tiene que ver mucho con la cultura, con la religión, y se ve reflejado en la forma de comportarse de las personas. Como te digo, acá son supremamente amables, pero la forma de demostrar la calidez es un poco diferente a la que usamos en Colombia. En Colombia también la gente es muy amable, pero es más de abrazarlo y la compinchería, mientras que acá es un poco diferente. Bueno, y otra de las grandes, grandes, grandes diferencias que he encontrado acá es que cada región tiene un idioma diferente. Entonces, por ejemplo, lo que es la isla de Java tiene javanés, e incluso el javanés tiene como 5 niveles diferentes. Entonces, cuando uno va por la calle, uno esperaría escuchar a la gente hablando bajas indonesia por todo lado. Y muchas veces sí, uno escucha bajas indonesia. Sin embargo, cuando uno va por la calle o al mercado, escucha a la gente hablando javanés, mucho más que el indoneso, lo cual, pues, es algo que no sucede en Colombia. Allá solo hablamos en español, más o menos. Y por la calle, si uno escucha un idioma diferente, lo más probable es que sea un extranjero.
Indonesia es el país con más habitantes musulmanes en el mundo. ¿Te llama la atención o encuentras algunas dificultades para convivir en esta realidad?
Eso me llama muchísimo la atención. Es un estilo de vida diferente debido a que la mayoría de la población de Indonesia es musulmana. Sin embargo, he encontrado que las personas que vienen de otros países musulmanes manejan lo que es la religión de una manera diferente. Probablemente sea porque acá en Indonesia también tienen más religiones y uno de los pilares es tener una religión pero respetar las otras. Entonces me parece muy bonito que pese a que haya diferentes religiones, haya una convivencia pacífica y muy buena acá. También es diferente, ¿no? O sea, porque escuchar a las 4 de la mañana que llamen a la gente para que vaya a orar es algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado a vivir en mi país. Y la forma en que se viste la gente debido a la religión también es diferente. Ir a una piscina es totalmente diferente acá que ir a una piscina en Colombia. Sin embargo, es algo muy bonito también poder convivir y poder conocer esta cultura tan diferente.
Yo creo que es otra ventaja estudiar en otro país totalmente diferente. Al conocer otra cultura, nos acercamos mejor a nuestra propia cultura. Es como si fuera espejo de la vida. Hablamos un poco acerca de tu estudio. ¿Nos podrías contar un poco qué carrera está tomando y si hay otro extranjero en tu clase?
Acá estoy haciendo mis estudios de maestría en ingeniería eléctrica, dentro del campo de ingeniería electrónica. Hay otro estudiante extranjero que es de Panamá, se llama Eric. Sin embargo, él está dentro de una concentración diferente a la mía. Entonces, pudimos compartir solo una materia en lo que ha sido la maestría. Ya ahorita cada quien está totalmente sumergido en su concentración. Entonces no compartimos más clases. Sin embargo, dentro de la universidad hay muchos más estudiantes extranjeros. Habitualmente también vienen estudiantes de intercambio de diferentes universidades europeas. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora también porque uno puede conocer personas de otros países y de otras culturas.
Pues felicidades por la oportunidad. Interesante, ¿eh? El futuro del mundo es compartir nuestra cultura. Creo que los que han hecho una aventura en la vida, en tu caso, ir lejos en otro mundo, seguro ya tienes otro plan después de terminar tu estudio en Indonesia.
Por el momento voy a aplicar a diferentes opciones de trabajo y a opciones de doctorado igualmente. Vamos a ver qué me depara el futuro.
Pues antes de cerrar esta conversación, ¿querías transmitir tu mensaje o consejo a los futuros estudiantes colombianos que quieren seguir el estudio aquí en Indonesia?
Lo primero que les diría es que no tengan miedo, que vengan con confianza. Este es un país muy bonito, es un país muy seguro, que van a conocer un estilo de gente muy amable, muy querida, que quiere muchísimo a las personas, que respeta mucho a los extranjeros. Entonces, acá pueden conocer un estilo de vida diferente, una cultura diferente, y adicionalmente pueden cumplir con su sueño de continuar sus estudios. Entonces, bienvenidos sean todos a continuar sus estudios, bien sea acá o en algún otro lugar. Y pues qué bueno que tengan la valentía de buscar opciones y al igual que yo ir a países que no conocen para continuar con sus estudios.
No tengan miedo. Andrés, muchísimas gracias por haber compartido tus experiencias con nosotros y espero que tengas éxito en tu estudio.
Muchísimas gracias por la invitación y qué rico haber podido compartir contigo esta entrevista.
Los radios oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Yakarta, Advent Tambun. Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai. Dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Miscelánea de hoy trata sobre COVID-19 es una inspiración para que las personas con discapacidad trabajen. Por el momento, la pandemia mundial de COVID-19 sigue siendo un trending topic en todo el mundo. La existencia de una pandemia no significa que tengamos miedo y que estemos a la espera, pero esta pandemia en realidad ha desencadenado la creatividad de muchas macro, pequeñas y medianas empresas en Indonesia. Además de impulsar a la industria de las máscaras de tela a innovar con diversos motivos y modelos, surgió una creatividad extraordinaria en medio de esta pandemia. Las personas con discapacidad que son miembros del grupo no gubernamental de Harapan Mulia del pueblo de Resapombo, distrito Doko, la Regencia de Blitar, crean tela de batik con motivo de virus COVID-19. La idea surgió cuando Rita Sukirni, como asistente del grupo no gubernamental de Harapan Mulia, explicó a las personas discapacitadas sobre el movimiento de distanciamiento social o social distancing en medio del brote de coronavirus. Son personas con discapacidad mental que tienen la costumbre de abrazarse cuando se encuentran. Con este movimiento, por supuesto, ya no se puede hacer. Esto desencadena su curiosidad sobre el aspecto del coronavirus. Y después de ser explicados, en cambio, les gustó y pidieron que vierta una imagen del coronavirus en un motivo de batik. El motivo del coronavirus utilizado es una ilustración del virus COVID-19 descrito por expertos. No lo olvide, también agregó las palabras COVID-19 como confirmación de que este motivo de batik es coronavirus que ahora se está convirtiendo en una pandemia. Cuando Rita mostró el batik a sus colegas, Rita recibió buenos comentarios sobre el trabajo de batik. Algunos incluso lo han ordenado. Dijo que el motivo de COVID-19 podría ser evidencia de un brote histórico para sus nietos más tarde, que la pandemia de COVID-19 había ocurrido. En la actualidad, los motivos de batik COVID-19 no se pueden producir en grandes cantidades. Esto se debe a que sigue las recomendaciones del gobierno. Por lo tanto, solo unos pocos están activos de acuerdo con los pedidos entrantes. Por el precio del batik, se comercializa entre 150.000 hasta 200.000 o 10 hasta $20 por pieza. Por supuesto que todo esto se hizo no solo con fines comerciales, sino que Rita y las personas con discapacidad hicieron el motivo también como una campaña para promover social distancing o distanciamiento social y recordar al público que el virus era muy peligroso. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Bersembunyi dan
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición contará con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi. Las flores son una de las creaciones del creador que complementan la belleza del universo. La belleza de las flores y su fragancia pueden proporcionar un ambiente cómodo y tranquilo para quienes las miran. Uno de ellos es la flor de kenanga. La canción de keroncong Kenanga Bunga Harum Mewangi fue compuesta por Poniman. Esta canción describe la belleza de la flor de kenanga. Sus hermosos pétalos florecen amarillentos, desprendiendo una fragante aroma cuando sopla la brisa. Bien oyentes, este es Sri Wiradi con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia y Twitter @voiceindonesia.